Muy bien. Pues bien, como ya saben, tal y como tienen y se está mostrando en la pantalla, en este primer bloque que vamos a abordar en cuanto al derecho y la Constitución, vamos a decir que vamos a comenzar por la estructura, por lo básico en cuanto al derecho y conocimientos básicos imprescindibles para acometer el estudio de la Constitución y el sistema de fuentes. Es un ámbito de teoría general para luego profundizar y entrar ya en el ámbito de nuestra Constitución española de 1978. ¿Y qué podemos decir del derecho? Bueno, pues del derecho podemos decir que como fenómeno complejo, por lo que lo primero que tenemos que definirlo es como un fenómeno complejo. Es que el derecho puede ser entendido desde múltiples perspectivas. Y así es como tenemos que presentarlo, desde las diferentes perspectivas que puede marcar el derecho. Imagínense que podemos hablar vulgarmente de derecho como el procedimiento judicial que se sigue en un determinado ámbito, o también podemos hablar del derecho positivo como el conjunto de normas, de leyes que están publicadas y que regulan el ámbito en un determinado estado o en una determinada comunidad autónoma, puesto que nosotros tenemos un estado complejo, ¿de acuerdo? Que es el estado de las autonomías y, como bien saben, regula y establece y es fuente del derecho positivo tanto las asambleas legislativas de las comunidades autónomas a través de sus diferentes parlamentos como el propio parlamento o el poder legislativo del estado, que son nuestras Cortes Generales, el Congreso y el Senado. Por tanto, podemos observar el derecho desde diferentes perspectivas. Pero a nosotros, lo que nos interesa en todo caso es el derecho como el poder político institucionalizado, ¿de acuerdo? El cual, ese poder que está institucionalizado, crea ciertas normas y las garantiza mediante diversos instrumentos de control. En cuanto a las fuentes del derecho, nos referiremos a las mismas como las formas que presentan las normas y que permiten ordenarlas organizando un cierto sistema, ¿de acuerdo? Finalmente, ese sistema se convierte en el ordenamiento jurídico positivo que tiene tres características que son fundamentales. La plenitud, es decir, dentro de ese sistema de normas que configura el ordenamiento jurídico, no pueden existir ningún tipo de lagunas que den lugar a que los jueces puedan alegar que hay insuficiencia de norma o un vacío legal para no resolver cualquier tipo de hechos concretos o cualquier tipo de procedimiento. Y también, de acuerdo, coherencia. Se tiene que regir por una serie de principios que le dé una coherencia, porque además de que existen diferentes rangos en cuanto a las normas, también tiene que entrar a jugar el principio de jerarquía normativa o tiene que entrar a jugar el principio de competencia. O finalmente, pueden haber normas que sean contradictorias sobre determinadas materias y, por lo tanto, también tenemos que dotar a ese ordenamiento jurídico para que tenga esta característica de la coherencia de, digamos, una serie de principios, una serie de reglas en cuanto a su aplicación, una serie de procedimientos que hagan que éste tenga una coherencia y, finalmente, una unidad. Es decir, el ordenamiento jurídico es único. No se establece por parcelas, no se estructura por partes, sino que tiene un carácter único. Y con ello conseguimos ofrecer criterios, ¿de acuerdo? Criterios orientadores a las conductas humanas con trascendencia social. Bien, tenemos que diferenciar en cuanto a esas normas, ¿de acuerdo? Que podemos encontrar normas de muchos tipos. Al final, el ser humano, ¿de acuerdo? Vive en grupos y, por lo tanto, está necesitado de una serie de normas de convivencia. Pero esas normas de convivencia no solo son las jurídicas, que veremos que son estas que crea, como les he dicho, el poder con carácter institucionalizado. Al final, el derecho lo que tiende, ¿de acuerdo?, es a establecer una ordenación social, es decir, una serie de reglas, una serie de modos de convivencia, de comportamiento, que favorezcan esa convivencia social. Y por eso tenemos que diferenciar entre lo que son las reglas, las normas y los derechos. Es evidente que el ser humano se rige bajo los principios de libertad, es decir, que tenemos libre albedrío en la conducta tanto de los hombres como de las mujeres. Y por lo tanto, ello hace que la conducta del ser humano se convierta en algo imprevisible, ¿de acuerdo? Es decir, cada ser humano puede adoptar una determinada conducta, unas determinadas decisiones o unos determinados comportamientos en diferentes circunstancias, en diferentes momentos y en diferentes ámbitos. Por lo tanto, todos ajustamos nuestra conducta a diferentes reglas, ¿de acuerdo? Al final, también tenemos dentro de esas reglas lo que se puede conocer también como los hábitos o las costumbres, y así cada grupo, desde una familia hasta una empresa, se definen por sus específicas regularidades, creando grupos sociales de los que podemos apreciar desde el exterior que tienen unos comportamientos o unas conductas con carácter regularizado y ordenado. Ahora bien, ¿de acuerdo? En una cualificación más alta de estas reglas, que podemos denominar como costumbres o como comportamientos habituales de las personas dentro de los grupos, encontramos las normas, ¿de acuerdo? Y las normas ya sí que son unas reglas exigibles, cuyo incumplimiento conlleva unas consecuencias, incluso consecuencias de diferente tipo, como pueden ser las sanciones, sanciones de carácter administrativo o sanciones de carácter penal, ¿de acuerdo? Y esto, estas sanciones, esta capacidad coercitiva que tienen estas reglas, ¿de acuerdo? O estas normas, en nuestro caso, son las que garantizan expectativas del cumplimiento y además otorgan seguridad jurídica como la previsión de las consecuencias de nuestros propios actos y de los ajenos. Bien, por lo tanto, vamos a diferenciar entre lo que serían las normas de carácter moral, las normas de carácter religioso, los usos sociales y las normas jurídicas. Por lo tanto, dentro del ámbito de la convivencia tenemos unas normas que no son exigibles en el ámbito jurídico, son las normas de comportamiento de cortesía social, ¿de acuerdo? Normas que son de cortesía social, que vean relacionadas con la educación, con la forma de comportarse, con esas reglas habituales de comportamiento dentro de los diferentes grupos. Después tenemos, incluso en este ámbito, pero ya trascendiendo lo que es lo humano, encontramos las normas religiosas, esas exigencias que establecen las diferentes religiones en cuanto a sus seguidores para que se encuentren enmarcados, sean identificados con ese tipo de religión. Después encontramos los usos sociales, que ya saben que estos van muy hilados, muy conectados a las formas culturales que encontramos en los diferentes ámbitos geográficos, territoriales o de cualquier otro tipo en relación con las diferentes poblaciones. Y finalmente encontramos las normas jurídicas. Y esas normas jurídicas, que sí que provienen de un poder institucionalizado y que además establecen consecuencias respecto a su incumplimiento, eso es el derecho en el ámbito en el cual lo estamos entendiendo así. Y son aquellas cuyo reconocimiento y garantía corresponden a un poder político institucionalizado. Cuando estamos hablando de un poder político institucionalizado, tráiganse a la mente cualquiera de los poderes públicos que tenemos establecidos a través de nuestra Constitución, pues desde el ámbito gubernamental, las administraciones públicas, o desde el ámbito del Poder Judicial, en cuanto a las sentencias, a las condenas en el ámbito penal, a las sentencias en el ámbito civil, o cualquiera otro de los poderes públicos que tenemos. Eso es el poder político institucionalizado. De modo que tiene instituciones y mecanismos que están destinados a garantizar el cumplimiento y en caso de incumplimiento, de acuerdo, por un incumplimiento, una contravención de estas normas de carácter jurídico, se producen las diferentes sanciones con carácter institucionalizado. Las normas jurídicas tienen muchísimos ámbitos de aplicación, de modo que regulan la vida colectiva y la cooperación social como garantía de la vida individual y colectiva en los diferentes ámbitos. Pues no olviden que dentro del ámbito del derecho podemos hablar, por ejemplo, del derecho civil, aquel que viene relacionado en cuanto a la regulación de las relaciones de familia, de las herencias, de la capacidad de las personas, de la incapacitación judicial. Un segundo, perdónenme. Disculpen. Bien, también podemos hablar del derecho penal. El derecho penal son las normas jurídicas, el máximo poder punitivo que tiene un Estado, puesto que lo que viene a proteger los tipos de los delitos son los bienes jurídicos que en una sociedad se consideran fundamentales, pues como la vida, la integridad física, el patrimonio y el tipo de sanción a la contravención de estas normas jurídicas del ámbito del derecho penal son las condenas penales. Y también tenemos el derecho administrativo, ¿de acuerdo? Ese que regula las diferentes relaciones entre los ciudadanos y las administraciones públicas. Y también tenemos, por supuesto, el ámbito del derecho administrativo sancionador, que es aquella potestad que tienen las diferentes administraciones públicas para establecer sanciones en el caso de infracción, de contravención de diferentes normas administrativas, como puede ser el ámbito del tráfico, el ámbito de la seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. En cuanto al reconocimiento y garantía del derecho, tenemos que diferenciar dos aspectos. Por un lado, tenemos el reconocimiento del derecho y por el otro lado, tenemos la creación del mismo. Y es que las normas jurídicas son las reconocidas y garantizadas por el poder político, ¿de acuerdo? Esas son las normas jurídicas. Ustedes, yo, no podemos establecer normas jurídicas. Para eso tiene que haber un poder institucionalizado que esté dotado de la creación, de la potestad de creación de esas normas jurídicas. Y para ello, el poder público tiene que asumir su carácter vinculante, es decir, las normas jurídicas tienen que tener una vinculación tanto para los poderes públicos como para el resto de los ciudadanos o las ciudadanas de un Estado. Si bien anteriormente, en épocas anteriores, al poder público solo le correspondía el poder de asumir las normas, ¿de acuerdo?, concretarlas y aplicarlas, estamos hablando de las épocas en el cual ese poder público, ¿de acuerdo?, o ese poder político institucionalizado, lo que se hacía era creer que las normas que venían o bien por vía divina, ¿de acuerdo?, o bien lo que eran las normas del derecho natural, a ese poder no le correspondía crearlas, sino asumirlas como presentes, como existentes previamente en una determinada sociedad y aplicarlas, concretarlas y ya está. Pero posteriormente, desde la aparición de la figura del Estado, ¿de acuerdo?, del Estado en su consideración como poder, territorio, población y el ámbito de la soberanía respecto a su relación con los demás estados, al inicio de la Edad Moderna, ya es el Estado el encargado de crear el derecho, no solo, ¿de acuerdo?, de dominar a un grupo social ya previamente ordenado, sino configurarlo de acuerdo con nuevas normas jurídicas. Es decir, en un principio, cuando se configura ese tipo de poder, pues que estaba desempeñando a través de los monarcas, de los reyes, etcétera, etcétera, o de los señores feudales, en su momento, lo único que hacían era asumir que había una serie de normas dentro de la sociedad y ellos eran los encargados de ejecutarlas y aplicarlas, pero no creaban derecho. Una vez que se configura el Estado, desde mediados del siglo XVII, y ya tenemos ese poder, ¿de acuerdo?, con carácter institucionalizado que organiza, que gobierna en el ámbito de un territorio y de una determinada población, es cuando se considera que además es potestad de ese Estado no solo asumir las normas, concretarlas y ejecutarlas de esas que existen ya tradicionalmente en las diferentes sociedades que estaban sometidas al ámbito de poder de ese Estado, sino que además tiene esa posibilidad de crear derecho, de configurar esa sociedad y de orientarla hacia unas determinadas direcciones. No obstante, el poder de crear derecho no debe ser sobrevalorado, puesto que la mayor parte de la eficacia de las normas descansa sobre la correspondencia de la expectativa social y las mismas, sobre las mismas en cada momento histórico. Vamos a ver, esto ténganlo claro, y esto ha sido algo repetido a lo largo de la historia y sigue algo que sigue siendo vigente en la actualidad. Es decir, si nosotros únicamente pretendemos que las normas sociales sean respetadas y sean cumplidas a través del poder de coerción, del poder coactivo, de la sanción, de la represión en el caso del incumplimiento de esas normas, de acuerdo, es de muy difícil aplicación. Las normas tienen su legitimación, su máximo cumplimiento cuando son adoptadas por la propia sociedad. Vean ahora, en el mismo momento que nos encontramos en el ámbito de esta pandemia, del COVID que estamos sufriendo, fíjense la cantidad de normas que se están publicando. Estamos actualmente en una situación de estado de alarma y la consiguiente multiplicidad de normas que en las diferentes comunidades autónomas se están aprobando en relación a medidas anti-COVID. Y vean cómo las sanciones, ¿de acuerdo?, y los incumplimientos de las mismas los podemos ver a diario, de manera reiterada, ¿de acuerdo? Y eso que nos encontramos en un Estado en un Estado legitimado, en un Estado democrático, social y de derecho, como nos encontramos en la actualidad, en el cual las normas están legitimadas y normalmente la mayoría de la población ¿de acuerdo? Cumplimos con esas normas de una manera voluntaria, de una manera proactiva, no por el miedo a la sanción. Pero fíjense, aún así se están manifestando multitud y multitud de incumplimientos. Pues imagínense si a ello le sumáramos, ¿de acuerdo?, la falta de legitimidad del Estado o de ese poder institucionalizado que es el que aprobará las normas. Es evidente que solo con el poder de coacción o el poder coactivo del Estado, salvo que nos encontráramos en un Estado absolutamente policial, ¿de acuerdo?, en un Estado absolutamente autoritario, sería de imposible cumplimiento. Fíjense que actualmente se están azotando medidas como lo que se llaman los toques de queda, ¿de acuerdo?, que simplemente son limitaciones o restricciones al movimiento en determinados tramos horarios y que aún así ha habido que adaptar o adoptar ese tipo de normas para evitar el incumplimiento continuado de la normativa y de las normas de prevención para en materia anti-COVID. En cuanto al cumplimiento y la garantía del derecho, ¿qué podemos decirle? Bueno, pues es que la regularidad de las conductas humanas y el grupo social surgen del cumplimiento de las normas de modo general y espontáneo. En cuanto a las normas jurídicas, el poder público es el que se encarga de normalizar su cumplimiento. Así, en cuanto a los instrumentos con los que cuenta el poder público, para ello la principal, evidentemente, además de la necesaria, como ya les he dicho, capacidad o legitimidad de esas normas que tienen que ser aceptadas por la mayoría de la población, el principal instrumento con el que cuenta el poder público para ello es la capacidad de represionar institucionalizadamente la transgresión a esas normas. Y ello debería proporcionar un estímulo a priori para el cumplimiento y el temor a la represión a posteriori tras ese incumplimiento. Pero no olvidemos también que el resto de sistemas de control social, como la educación, la socialización, los poderes mediáticos a través de los diferentes medios de comunicación, es lo fundamental en el ámbito de esa transmisión de la legitimidad del cumplimiento de las normas y de poder conseguir que la mayoría de la población las cumpla. Con todo ello, el cumplimiento de las normas se acaba convirtiendo con esos medios de comunicación, con esa educación, con ese control social a través de la escuela, con ese control social informal a través de nuestros grupos sociales, ¿de acuerdo? Se convierten el cumplimiento de las normas en un hábito general de comportamiento. También existe lo que se denomina la conciencia colectiva, que suele respaldar el cumplimiento de las normas jurídicas, porque el derecho, al final, la obligación que tiene, el principal objetivo, es garantizar seguridad a los individuos y a los grupos, así como también cierta igualdad y cohesión dentro del grupo. Por lo tanto, nosotros nos identificamos, ¿de acuerdo?, normalmente con las personas cumplidoras, porque sabemos, somos conscientes, puesto que éstas proceden de un poder institucionalizado que está legitimado en un Estado social y democrático como el nuestro, que esas normas se establecen por nuestro bien, para que me entiendan, para asegurar, para garantizar nuestra seguridad con carácter individual y con carácter colectivo, que, por ejemplo, el ejemplo que estamos utilizando actualmente referente a las normas anti-COVID, nosotros, ¿de acuerdo?, recibimos que esa normativa que viene adoptada por ese poder público institucionalizado, ese poder político institucionalizado, en el caso de las comunidades autónomas, por las comunidades autónomas, o en el caso del Estado, por el gobierno de la nación, son normas de carácter positivo y lo que vienen a prevenir, ¿de acuerdo? Esa es la percepción de nuestra conciencia colectiva. Lo que vienen a prevenir es la expansión de la pandemia con las consecuencias que ella trae. Por lo tanto, esa conciencia colectiva, ¿qué nos hace? En traducción, que cuando vemos a alguien por la calle que no cumple con la medida de llevar la mascarilla correctamente, o vemos a ciertos grupos que se juntan sin ningún tipo de miramiento, incumpliendo las reglas del máximo de personas que pueden, no convivientes, que pueden estar juntas, los miramos mal. Eso es en lo que se traduce la conciencia colectiva. En todo caso, la concepción de este derecho varía también con las diferentes concepciones sociales en periodos históricos determinados y ahora lo que está primando en la actualidad es la libertad en condiciones de igualdad y seguridad. En cuanto a la autonomía del derecho, ¿qué podemos decir de ella? Pues es evidente que el derecho requiere de reconocimiento y garantía. Eso se lo proporciona el poder público. pero también necesita cierta autonomía del mismo, independencia, porque finalmente de ese poder público, que al final es un poder político, el derecho lo que requiere, lo que necesita es cierta independencia. ¿Para qué? Para impedir, para evitar los posibles o las posibles arbitrariedades en las cuales podría incurrir ese poder político en su propio beneficio. Y para ello se requiere un grupo social especializado, de acuerdo, independiente, al que se dote de autoridad para establecer la respuesta adecuada a los conflictos respecto de las normas. ¿De qué estamos hablando? Del poder judicial, ¿de acuerdo? Como un poder que está separado tanto de ese poder legislativo, el que tiene esa capacidad, esa potestad legislativa, esa potestad de crear las normas, como de ese poder ejecutivo, que es el que tiene el poder, la potestad de ejecutarlas, ¿de acuerdo? De aplicarlas a los casos concretos. Y por ello, el poder judicial, como ese poder, ese conjunto de personas de carácter especializado, tiene que estar de manera independiente para verificar, de acuerdo, si el ajuste, el cumplimiento, la aplicación de las normas se hace de la manera adecuada o no, evitando caer en las arbitrariedades del poder político. Es evidente que el poder político, como cualquier otro tipo de poder, si no tuviera de los contrapesos suficientes, de los frenos suficientes, todo poder tiende a convertirse en absoluto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, de eso se trata en cuanto a la autonomía del derecho a la figura de la independencia judicial o a lo que nos dice, por ejemplo, el artículo 103 de la Constitución Española cuando nos habla de la objetividad y de la imparcialidad de la propia administración pública. Ya saben, artículo 103 de la Constitución, la administración pública sirve con objetividad a los intereses generales con pleno sometimiento a la ley y al derecho. En cuanto a la interpretación y la aplicación del derecho comprende la transferencia del contenido de las normas al plano de los hechos, es decir, desde el contenido que tienen las normas, la regulación que establecen estas normas, cómo se transfiere a los hechos concretos que se produce en la vida real. Eso es la aplicación del derecho, pero la aplicación no es algo que se produzca de modo mecánico, de modo automático, ¿de acuerdo? Sino que requiere de una interpretación previa para averiguar el sentido que tienen las normas generales para el concreto problema que se da en la vida real. Claro, si no, esto sería lo más sencillo del mundo. Cogeríamos el Código Penal y diríamos, aquí pone el reo de homicidio, es decir, el que matare a otro será reo de homicidio y será castigado con la pena de 10 a 15 años. Sí, pero es que luego entran todas las circunstancias, ¿de acuerdo?, que se dan, todos esos matices, todas esas esos cientos, miles de millones de características que hacen que haya o el derecho requiera de una interpretación en cuanto lo aplicamos a los hechos concretos, porque ahí se dan todas esas problemáticas que hemos verificado. Y en cuanto a la interpretación y a la aplicación del derecho, de acuerdo, se pueden adoptar diferentes modos o diferentes interpretaciones conforme, pues, ¿a qué? Al criterio literal, a un criterio histórico o a un criterio teleológico, es decir, finalista, de cuál era el objetivo que buscaba la norma. Y por último, finalmente, a un criterio sistemático, dentro de la diferente sistemática en la que está encuadrada esa regulación, en las diferentes normas, cómo la aplicamos a los hechos concretos. Por lo tanto, de acuerdo, la ejecución o la interpretación del derecho o la aplicación del derecho, de la norma, los hechos concretos, siempre requiere de una interpretación, de acuerdo, de una interpretación que evidentemente realizan esos órganos especializados, cada uno en su ámbito, pueden ser o órganos de carácter jurídico de las administraciones o en su caso el Poder Judicial como poder independiente, de acuerdo, en cuanto a la aplicación de las normas a los hechos, pero siempre tengan en cuenta que la aplicación del derecho a la norma concreta no se produce de un modo automático. Pues imagínense la cantidad de matices, de excepcionalidades que se pueden dar en el ejemplo que les he puesto. El que matare a otro será reo de homicidio y dice aquí, ¿no? Pero bueno, entraríamos en las circunstancias. ¿Y cómo lo mató? Y si tenemos alguna circunstancia atenuante, y si tenemos, obraba en un caso de legítima defensa, o obraba en un caso de fuerza mayor, o evitaba un mal mayor que el que intentaba evitar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nunca lo podemos aplicar de manera mecánica. En cuanto a las fuentes del derecho y al sistema de fuentes, ¿qué tenemos que decir de las fuentes del derecho? Bueno, pues su propio nombre lo indica, ¿de acuerdo? Fuentes de donde emana normalmente agua, ¿de acuerdo? La fuente donde emana agua. Pues las fuentes del derecho son aquellas fuentes de donde emana el derecho. Y el poder de crear derecho se concentra en los estados, pero estos actúan a través de diferentes órganos que ejercen determinadas competencias. Y así tenemos, en cuanto a esos diferentes órganos que entran, pues que sean los órganos constitucionales, tenemos las comunidades autónomas, tenemos la Unión Europea como organización de carácter supranacional que también tiene esa potestad de crear derecho, también se crea derecho a partir del extranjero en cuanto a los convenios o los tratados internacionales, y las normas creadas por los diferentes órganos de acuerdo a los diferentes procedimientos establecidos para la creación de esas normas son las fuentes del derecho. Así, también, como podemos diferenciar, porque las fuentes del derecho tienen dos acepciones. Por un lado, los órganos que tienen esa potestad de crear derecho conforme a los procedimientos que están establecidos, pero también hablamos de fuentes de derecho cuando son las propias normas, ¿de acuerdo? Las propias normas de las que también sale el derecho, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que mirar lo que es el concepto de fuente de derecho desde dos planos diferentes. Fuentes de derecho como los órganos que crean las diferentes normas, pero fuente de derecho cuando nos referimos también a las normas. Es decir, tenemos las leyes, son fuentes del derecho, ¿de acuerdo? Normas concretas que regulan una determinada materia, como en el ámbito del derecho civil o el ámbito del derecho penal. Normas en sentido formal, como es la ley o las leyes orgánicas o los reglamentos u órganos, ¿de acuerdo? En cuanto a fuente, como pueden ser, como les he dicho, de donde emanan o a través del procedimiento establecido realizan esas normas, pues desde las propias Cortes Generales en el ámbito del Estado a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas en las diferentes comunidades autónomas que también tienen esa potestad de hacerlo. En cuanto a los tipos de fuentes del derecho, como formas específicas que corresponden a los distintos tipos de formas reconocidas por el Estado y los diferentes tipos de fuentes estatales creadoras del derecho. En cuanto a tipos de fuentes de derecho, el artículo 1, apartado primero de nuestro Código Civil, dice son fuentes de derecho la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Pero cuando hablamos de la ley, ¿de acuerdo? Podemos hablar de la ley en un sentido genérico. Y entonces, cuando hablamos de la ley en un sentido genérico, a lo que nos estamos refiriendo es a las decisiones del poder estatal de crear normas jurídicas. Pero también podemos hablar de leyes en un sentido propio o específico, porque dentro de las diferentes fuentes del derecho, ¿de acuerdo? En el concepto de esas normas específicas encontramos, por un lado, las leyes, ¿de acuerdo? Que serían, en el ámbito de la jerarquía normativa, las normas con rango de ley, las normas que tenemos superiores, o luego tenemos también los reglamentos. Entonces, leyes, en sentido genérico, incluyen otras normas cuya elaboración recae en otros órganos del Estado, como por ejemplo los reglamentos que competen a los gobiernos, ¿de acuerdo? Al gobierno y a la administración, y en esos reglamentos, al final, son normas jurídicas con un carácter más detallado, ¿de acuerdo? Más técnico y que tienen un procedimiento más rápido de elaboración. O también tenemos la legislación delegada que puede hacer el gobierno, es decir, en las Cortes Generales, el Congreso y el Senado tienen la potestad de hacer leyes, ¿de acuerdo? Pero también pueden delegar en el gobierno de la nación la elaboración de normas con rango de ley, que son los reales decretos legislativos. Esto mismo se aplica también a los decretos autonómicos. Pero el gobierno, cuando se necesitan por cuestiones de determinada rapidez o de determinada urgencia, también puede, como bien saben, elaborar los decretos leyes, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Española. Y estos decretos leyes también son normas con rango de ley, pero que en este caso elabora el gobierno. En definitiva, las leyes formalizan por escrito los preceptos de la autoridad y a esos textos escritos se les da la publicidad a través de la correspondiente inclusión en los boletines oficiales para cumplir con el principio de publicidad. Por lo tanto, en resumen, nos quedamos en cuanto a fuentes del derecho, son tanto de las fuentes de las que emanan las normas, ¿de acuerdo? Que puede ser el Parlamento, las Cortes Generales en el caso de la Nación, también el Gobierno en el ámbito reglamentario, las asambleas legislativas de las comunidades autónomas que pueden hacer leyes en el ámbito de su competencia, los gobiernos autonómicos que pueden hacer reglamentos en el ámbito de su competencia, etcétera, etcétera. También les he hablado de la legislación delegada, les he hablado de los decretos ley, como también son fuentes del derecho las propias normas, es decir, las leyes en el sentido específico, como pueden ser las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, los decretos leyes, etcétera. Los reglamentos son fuentes de derecho. Y al final, con lo que nos tenemos que quedar es que las leyes se formalizan por escrito, ¿de acuerdo? Esos preceptos que quiere ordenar ese poder político institucionalizado, esa autoridad, tienen que cumplir con el principio de publicidad para el público conocimiento, de acuerdo, a través de la publicación en los boletines oficiales correspondientes, y ello de lo que, a lo que deriva, de acuerdo, es a su vigencia, a su entrada en vigor y, por lo tanto, a dar la seguridad jurídica. Otra fuente de derecho que viene reconocida por el propio Código Civil es la costumbre. ¿Y a qué nos referimos con la costumbre? Pues es que además de las normas jurídicas creadas por los poderes públicos, se sigue reconociendo el valor normativo de la costumbre, entendiéndose la misma como la norma generada por el uso reiterado, generalizado y aceptado de una comunidad concreta en un ámbito determinado de actividad. Aquí, ¿de acuerdo? No es el poder público institucionalizado, no son esos órganos que tienen esa capacidad de ser fuente del derecho a los que establecen esas normas de carácter jurídico, sino que son esos usos reiterados, generalizados y aceptados por una comunidad. Es decir, esto ya es un ámbito más restringido en la actualidad. A ver, se sigue manteniendo la costumbre pues en diferentes medios rurales, en el ámbito de la agricultura, en el ámbito de la ganadería, en el ámbito de la huerta de Valencia, en el ámbito de la huerta de Murcia, donde, ¿de acuerdo? Pues son determinadas tradiciones que vienen aceptadas, ¿de acuerdo? Por la generalidad en un determinado ámbito de actividad. ¿Y cuál es la importancia de esa costumbre en cuanto a fuente del derecho? Pues a que el incumplimiento de esa costumbre, que viene demostrado su uso reiterado, su tradición y su aceptación por toda la comunidad, se le dan consecuencias jurídicas. Es decir, el incumplimiento de esa costumbre no finaliza con la llamada de atención de la otra persona, donde te dice, mira, que esto es una costumbre y no la has respetado, sino que tiene consecuencias jurídicas el incumplimiento de esa costumbre. Finalmente, es un derecho no formalizado, pero sí practicado. También, dentro del ámbito de las fuentes del derecho, tenemos que hablar de la autonomía privada. Y cuando hablamos de la autonomía privada, los poderes públicos aquí lo único que hacen, o a lo que se dedican, es a garantizar las normas que los particulares hayan designado para regular su actividad. Es decir, cuando nosotros establecemos un contrato de compraventa con otra persona, cuando establecemos un contrato de trabajo, cuando establecemos un testamento, ¿de acuerdo? Nosotros lo hacemos bajo el amparo de nuestra autonomía, de nuestra libre voluntad. Yo decido a qué precio te vendo este inmueble y en qué condiciones si tú lo aceptas. Al final, ¿qué es lo que hace el poder público? Pues aceptar tu autonomía privada en ese ámbito de libertad que tienes, pero garantizar, de acuerdo, el cumplimiento de lo que se ha pactado. ¿De acuerdo? A eso se dedica. Y también los poderes públicos determinan a través de la ley los límites y las posibilidades de la autonomía privada, garantizando, de acuerdo, la libertad individual, pero evitando desigualdad y tratos abusivos. Hemos hablado, por ejemplo, del contrato de trabajo. Pero ya saben que el contrato de trabajo viene regulado por unos mínimos, que es el estatuto del trabajador, y que ahí se establecen las normas básicas. A partir de ahí, de acuerdo, podremos formalizar y decir, yo estoy de acuerdo en trabajar por X dinero al mes, en desempeñar estos servicios por X dinero al mes, etcétera. Pero ya saben que hay unas normas mínimas en cuanto a la regulación de ese contrato. Y además, de acuerdo, el poder público, si alguien incumple ese contrato, yo puedo, si la otra parte incumple ese contrato, por ejemplo, de trabajo, yo puedo acudir a un juzgado de lo social para que se reconozcan mis derechos o para que se obligue al cumplimiento de lo pactado en ese contrato. Por lo tanto, al final, el poder público, en este ámbito de la autonomía privada, a lo único que se dedica es, primero, establecemos unos mínimos para evitar los abusos o las desigualdades, y luego lo que garantizamos es que se cumplan esas condiciones que se han contratado o que se han acordado en el ámbito de esa autonomía privada de la voluntad. Y finalmente, les he dicho en un principio que el artículo 1 del Código Civil nos dice que son fuentes del derecho la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, pero también existe la jurisprudencia, ¿de acuerdo? La jurisprudencia no la debemos entender mal. Si hablamos del ámbito anglosajón, donde tenemos que hablar del precedente, de lo que hablamos, lo habrán visto en alguna película de origen americano, sobre todo cuando el abogado se levanta allí y alega el precedente, el caso Marbury contra Madison, ¿De acuerdo? Eso no existe en el ámbito de nuestro derecho continental europeo, ¿de acuerdo? Porque no se vinculan las decisiones de los jueces por el precedente. ¿Y entonces qué es la jurisprudencia? Bien, pues la jurisprudencia son, en casos idénticos, ¿de acuerdo?, las decisiones que han adoptado los tribunales en el sentido en el cual las han adoptado. Pero jurisprudencia en España y de acuerdo con el Código Civil solo es la que establece el Tribunal Supremo, ¿de acuerdo?, cuando ha dictado dos o más sentencias reiteradas en el mismo sentido sobre unos mismos hechos. Y esa jurisprudencia, ¿de acuerdo?, sí que permite que si un juez, ya saben que todos están bajo la independencia judicial, que si un juez no dictamina en el mismo sentido sobre un caso idéntico en el cual la jurisprudencia ya sí que ha sido establecida por el Tribunal Supremo, se establece la posibilidad de formalizar un recurso, ¿de acuerdo?, frente a ese Tribunal Supremo por infracción de esa doctrina jurisprudencial. Pero eso no lo confundan en ningún caso cuando se habla. Es que la jurisprudencia solo es el Tribunal Supremo. En ningún caso, de acuerdo, pueden y tribunales inferiores, como audiencias provinciales o como juzgados, establecer esa jurisprudencia. Y, por supuesto, los jueces no están sometidos, de acuerdo, aquí no estamos sometidos al precedente ni a vinculación con otros órganos judiciales. Sin embargo, esa jurisprudencia sí que vale porque si la interpretación que ha establecido a través de dos sentencias o más reiteradas en el mismo sentido sobre unos mismos hechos, el Tribunal Supremo, en un determinado sentido, si un juez dicta en contra de esa jurisprudencia, sí que podría acudir mediante recurso ante el Tribunal Supremo diciéndole, oiga, mire, que este juez, respecto a su jurisprudencia, no la aplica o va en otro sentido. Y también es muy importante en el ámbito español la jurisprudencia que establece el Tribunal Constitucional. Que recuerden que el Tribunal Constitucional es el órgano, el máximo intérprete de la Constitución, el que decide si las normas son constitucionales o no son constitucionales. Y sí que esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no es órgano judicial, sino que es un órgano constitucional, sí que está muy reconocida. Y finalmente viene a cerrar este sistema de fuentes del derecho lo que se conocen como los principios generales del derecho, que pueden abordarse desde el derecho natural, que sería eso entendido como el derecho justo, ¿de acuerdo? Pues la equidad, la igualdad, la buena fe, esos principios que tienen que dar o proporcionar ese derecho justo, pero también podemos considerarlo como las ideas o los valores que orientan el derecho positivo para orientar la actividad aplicada y del intérprete del derecho. Pues, por ejemplo, fíjense, el artículo 1 de nuestra Constitución Española nos dice, son valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo político. Pues hacia ellos tendrán que tender esas interpretaciones y esas aplicaciones del derecho que hagan los diferentes órganos. Y hablamos de que tenemos que el ordenamiento jurídico es un sistema completo, único y coherente, pero es complejo, ¿de acuerdo? Y al final hemos visto que tenemos un sistema jurídico complejo, especialmente en nuestro ámbito, en nuestro Estado, porque estamos en un Estado descentralizado de las autonomías. Y como estamos en un Estado de las autonomías, tenemos, por un lado, el Estado, el propio Estado, a través de sus Cortes Generales, que crea normas con rango de ley, que crea un ordenamiento jurídico, que es el estatal, pero luego tenemos 17 ordenamientos jurídicos correspondientes cada una de las comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. Por lo tanto, se establece un ordenamiento jurídico de carácter complejo, al cual si encima le unimos un sistema de fuentes del derecho, como les he dicho, complejo y múltiple, al final esto se dota de una complejidad. Y para que conviva, para que tenga esta plenitud, porque les he dicho que el ordenamiento jurídico es único, es coherente y es pleno, debemos establecer unas reglas del juego, ¿de acuerdo? Una serie de reglas, una serie de principios para articular este sistema y para conseguir que sea único, que sea coherente y que sea pleno. Y estos son los principios de jerarquía, de competencia y de temporalidad. En cuanto al principio de competencia, tenemos que ver que cada fuente del derecho tendrá su propio espacio o materia en el que no podrán entrar los demás. ¿Cómo se diferencia esto, hombre? Pues el Estado sigue manteniendo las competencias en una determinada materia. Pues esas leyes tendrán que ser del Estado. Las comunidades autónomas han recibido o a través de sus estatutos de autonomía han asumido una serie de competencias que le permite la Constitución. Pues sobre ellas podrán regular. La ley orgánica, de acuerdo con el artículo 81 de la Constitución Española, tiene que ser ley orgánica todo lo que regule lo relativo a los derechos fundamentales, las libertades públicas, el régimen electoral general, etcétera, etcétera. Pues tendrá que ser una ley orgánica, no una ley ordinaria. Tenemos que hay normas que tienen, o sea, materias que tienen en cuanto a su regulación reserva de ley, pues no lo podrá regular un reglamento. O finalmente, tenemos determinadas diferencias entre lo que pueden regular también, como les he dicho, las leyes y los reglamentos. Pues eso establece, de acuerdo, el principio de competencia. Cada una de esas materias va a tener que ser regulada por su norma o bien a través de la fuente del derecho o a través de la norma correspondiente. El principio de jerarquía lo que establece es un rango, de acuerdo, en cuanto a la importancia por niveles de las diferentes fuentes del derecho. Así, de acuerdo, este principio solo opera en el ámbito de la misma competencia cuando hablamos de la misma materia. Entonces, una ley, de acuerdo, una ley, o sea, un reglamento que es una fuente del derecho con rango inferior a ley, no podrá vulnerar lo que dice una ley, de acuerdo, porque entonces no tendrá validez. O bien, de acuerdo, cuando estamos hablando de que en ese ámbito que tiene el Estado y el ámbito que tienen las comunidades autónomas, el Estado regula a través de la legislación básica, las comunidades autónomas solo pueden hacer legislación de desarrollo. Pues en el caso de conflicto será preeminente la ley del Estado frente a las comunidades autónomas. Este tiene que ser siempre, este principio ya solo opera en el ámbito de la misma competencia, de la misma materia. Y finalmente, el principio de temporalidad. ¿Y a qué se refiere? Pues cuando hay normas del mismo rango jerárquico que incluyen diversas regulaciones contradictorias, hay una ley, estamos hablando del mismo rango jerárquico, el rango de la ley, pues hay una ley que dice una determinada cosa sobre una materia y otra que dice algo contrario. Pues, ¿cuál debe primar? ¿De acuerdo? Pues, en este caso, siempre prevalece la norma posterior, la última ley, ¿de acuerdo? Lex posterior, derogat anterior, ¿de acuerdo? La que expresa la voluntad más reciente del legislador, ¿de acuerdo? Así, cuando son normas de igual rango y alguna dice tiene una interpretación, una regulación contradictoria sobre la misma materia, la norma posterior siempre va a ser de principal aplicación antes que la anterior. En cuanto al sistema jurídico y ordenamiento jurídico, descendiendo del sistema de fuentes a las normas concretas, al ordenamiento jurídico positivo, que no es otra cosa que el conjunto de normas que tenemos, pues la ley de enjuiciamiento civil, la ley de enjuiciamiento criminal, el código penal, la ley del procedimiento administrativo, eso es el ordenamiento jurídico positivo. Y tenemos que acercarnos a la hora de valorar su aplicación a la validez, la vigencia y la eficacia de esas normas. En cuanto a la validez, tenemos que ver que la adecuación de una norma al sistema jurídico debe operar, y para ello, para que tenga esa validez, primero, tiene que haber sido producida por el órgano correspondiente y de acuerdo al procedimiento establecido. Si es una ley, tiene que haber sido tramitada de acuerdo con la iniciativa de un proyecto de ley, una proposición de ley por las Cortes Generales, de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente establecido. Si no, no será válida. Si es una ley orgánica, tiene que haber sido tramitada y tiene que haber sido aprobada por mayoría absoluta en una votación final del proyecto, de la totalidad del proyecto ante el Congreso de los Diputados. Si no, no será válida, no será una ley orgánica. También, de acuerdo, si una, como les he dicho, en cuanto a las competencias, si una materia es competencia de una comunidad autónoma y la regula el Estado mediante una ley, pues no va a ser válida tampoco, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando el contenido no se opone a otra norma de rango superior, es decir, cuando un reglamento no tiene un contenido que se opone a una ley, porque entonces tampoco será válida. Y esos son los criterios de validez de las normas. En cuanto al control, de acuerdo, de esa validez de las normas se realiza por dos vías principalmente. Una, ya la hemos nombrado, el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. Por lo tanto, cuando el Tribunal Constitucional, a través del recurso de inconstitucionalidad, decide que una norma no es acorde a la Constitución, la expulsa del ordenamiento jurídico. Y también Los jueces pueden hacer la misma labor, ¿de acuerdo? Lo que pasa que no se pueden dejar de inaplicar la ley, pero si consideran que esa ley es inconstitucional y que no tiene validez, lo que pueden hacer es presentar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que finalmente tendrá el mismo resultado. También los jueces, o también lo que podemos hacer a través de la jurisdicción contencioso-administrativa de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, es impugnar esas normas de carácter reglamentario que pueden hacer los gobiernos a los efectos de que esos tribunales verifiquen si las mismas son válidas o no. O, finalmente, los propios jueces, en el caso de reglamentos, de normas con rango reglamentario, pueden inaplicarlas cuando consideran que vulneran una ley, que, por lo tanto, no son válidos porque contravienen lo que dispone una norma de rango superior. Los efectos del control, ya se lo he dicho, si el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de una norma, la expulsa del ordenamiento jurídico y esta deja de existir. Y en cuanto a la invalidez, sería la pérdida de eficacia de la norma, pero para el caso concreto, ¿de acuerdo? Para el caso concreto, que sería este caso cuando les he dicho de que un juez deja de aplicar un reglamento porque considera que vulnera una norma legal con rango superior. La vigencia, ¿de acuerdo? La vigencia se trata del tiempo durante el cual esas normas tienen esa potestad de obligar, cuando están vigentes, ¿de acuerdo? Y el inicio de esa vigencia es cuando se produce la entrada en vigor de las mismas, que normalmente viene contenida en las mismas. Pues, por ejemplo, la Constitución española, en la disposición final, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado del 29 de diciembre de 1978, en su disposición final dice, y entrará en vigor el mismo día de su publicación. O bien entrarán en vigor 6 días después de su publicación. O si no dicen nada, ya nos dice el Código Civil que en el caso de que no digan nada, las normas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el boletín oficial correspondiente. ¿Y cuándo tienen esa pérdida de vigencia las leyes? Pues bien, cuando se derogan, es decir, la Constitución española en su disposición derogatoria dice que deroga todas las normas anteriores a la misma que la contravengan. ¿De acuerdo? Es decir, una ley puede contener una disposición derogatoria de carácter expreso donde deroga, hace que pierdan su vigencia otros tipos de normas o las normas anteriores, pero también puede ser una derogación tácita, es decir, no digo nada, pero como soy norma posterior, como les he dicho antes, y contravengo lo que dice otra norma anterior, he derogado tácitamente, ¿de acuerdo? No expresamente, sino tácitamente las normas anteriores. O también a través del criterio de especialidad. Hay un principio que es aplicar la norma especial frente a la norma general. Pues si la norma especial regula de una manera diferente a la norma con carácter general una determinada situación, ¿de acuerdo? Derogará tácitamente lo que dice la norma general. En cuanto a la eficacia, se refiere a la aplicabilidad concreta de una norma al caso particular y se debe tener en cuenta para ello la validez y la vigencia de las normas y el tiempo y lugar en que se han producido los hechos. También, en cuanto a esa eficacia, hablaríamos de la prohibición que tiene la propia Constitución española en su artículo 9, que dispone la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derecho. Es decir, cualquier tipo de norma que sea restrictiva de derecho o no favorable no se puede aplicar a hechos anteriores a su entrada en vigor. Sin embargo, lo contrario, cuando es favorable, sí se puede aplicar. Y, por ejemplo, cuando una persona está condenada en prisión por la comisión de un determinado hecho delictivo y aún durante el cumplimiento de su pena se modifica una norma de forma más favorable, es decir, que reduce, por ejemplo, ese tiempo de prisión, eso sí que se puede aplicar. Y finalmente, en cuanto a la relación entre ordenamiento jurídico y los valores del derecho, tenemos que decir que el derecho es algo más que el ordenamiento jurídico, que el conjunto de normas jurídicas, que es ordenamiento jurídico positivo del que hemos hablado, aplicables a la resolución de los problemas concretos, que finalmente el derecho tiene que ser un todo armónico, un ordenamiento jurídico que, como siempre les insisto, tiene que tener una plenitud, una unidad y una coherencia. Plenitud, que no pueda haber lagunas, ¿de acuerdo? Que existe la obligación de los jueces de resolver todos los asuntos que se planteen. Tienen que hacer, si no encontramos la norma aplicable al caso, pues una interpretación extensiva de las que tenemos, con analogía, siempre y cuando se pueda aplicar la misma. Tiene que tener coherencia. No puede haber contradicción en las normas, pero esta puede existir. ¿Y cómo se resuelve? Pues a través de esos principios de competencia, de jerarquía y de temporalidad. Y finalmente tiene que tener una unidad. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que tiene que ser con carácter absoluto. ¿De acuerdo? Bueno, y hasta aquí la lección primera del día de hoy. Hemos visto el tema 1, ¿de acuerdo? Del derecho y Nada, ¿les queda algún tipo de duda, alguna cuestión, algo que quieran profundizar?